En los próximos minutos, con la intención de analizar y reflexionar sobre la ofensiva neoliberal de los últimos años, de la deuda y también de Grecia, del nuevo gobierno de Syriza. Y todo esto en un día en que el ministro griego de Finanzas, Varoufakis, se encuentra en Estados Unidos, donde se espera que hoy mismo se reúna con el propio Barack Obama y con representantes del Fondo Monetario Internacional y también con el presidente del Banco Central Europeo, con Mario Draghi. Draghi, que por cierto ayer sufrió, ya saben, un atentado de confeti. Bueno, que vamos a hablar de todo esto con Ibai Arbide, abogado y periodista residente en Atenas, que estos días se encuentra aquí en Euskal Herria para participar en un ciclo de charlas organizadas por Alternativa en torno a la situación económica, política y social de Grecia tras la victoria electoral de Syriza. Y si no me equivoco, está ya con nosotros en los estudios de Donostia, así que directamente le saludamos. Ibai Arbide, egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, Ibai Arbide, que está viviendo un momento histórico en Grecia, porque desde hace tiempo ya que resides en Atenas, ¿no?
Sí, exactamente. Estoy viviendo, como decías, un momento histórico y sobre todo un momento muy, muy interesante, un momento en el que por primera vez un gobierno de la Unión Europea está intentando demostrar que las políticas de austeridad, que las políticas neoliberales no son inevitables, como el Banco Central pretende decir.
Bueno, antes de hincarle el diente al tema de la deuda, Ibai, ¿qué país ha dejado la crisis en Grecia? Es decir, ¿cómo era Grecia antes de todo esto que se ha llamado crisis y cómo es ahora?
Pues Grecia tenía unos... Grecia, como sabéis, es un país muy pequeñito. De hecho, es muy interesante que un país tan pequeño, que tiene tan poco peso dentro de o que tenía tan poco peso dentro de la Unión Europea, sea motivo de interés, porque realmente lo que demuestra es que ha sido el laboratorio de las políticas de austeridad, de las políticas neoliberales más extremas, y que también ahora puede ser, tal vez, esperemos, el laboratorio de cómo revertirlas. Pues era un país en el que había unos niveles de bienestar relativamente altos. Era un país en el que la educación es gratuita desde la guardería hasta la universidad, en el que la sanidad pública incluía todas las especialidades de manera gratuita, es decir, incluida pues ginecología, dentistas, psiquiatras, etcétera, y que ahora mismo tras las políticas de la Troika, impuestas por la Troika, pues ha excluido a más de un 30% de la población de la sanidad pública. Hoy en con las últimas reformas sanitarias, todas las personas que están en el paro no tienen acceso a la tarjeta sanitaria, ni siquiera las personas con nacionalidad griega, no hablemos ya de las personas migrantes, que son absolutamente excluidas. Ha visto cómo un montón de infraestructuras de su país eran privatizadas y además eran vendidas a precio prácticamente de saldo a los mismos bancos que son los acreedores de la deuda, que ha visto cómo se precarizaban los empleos de todas las personas que trabajan en el ámbito educativo, etcétera. Es decir, ha sido un país, para que entendamos, era el país en 2008 con la menor tasa de suicidios de la Unión Europea, y hoy en día, por desgracia, es el país en el que se dan más suicidios por habitante de toda la Unión Europea. Es decir, hay una, yo creo, una relación que es bastante evidente y directa entre las políticas de austeridad impuestas y el malestar, la imposibilidad de vivir dignamente de la gente hoy en día.
Bueno, y con la llegada de Alexis Tsipras y Syriza al poder, tal vez sea muy pronto para hacer este tipo de preguntas, pero yo la lanzo, porque también es verdad que la situación es urgente, como ahora mismo nos estabas comentando. ¿Se empieza a notar ya que las cosas empiezan a cambiar?
Hay como mínimo el lema de Syriza, creo que era muy representativo en la campaña, aunque ya sabemos que muchas veces las promesas electorales son solo eso, pero que era llega la esperanza. Y efectivamente, es verdad que como mínimo lo que ha cambiado, yo creo, es la percepción de la situación. Es decir, una mayor esperanza es verdad que se da. Syriza no ha esperado para empezar con su plan de lo que llaman el plan de choque humanitario, es decir, una serie de medidas urgentes que se han tomado nada más llegar al poder. Una semana después de nombrar a sus ministros, Tsipras empezaba ya con este plan, que lo que pretende es garantizar, por ejemplo, los suministros básicos. Había 300.000 familias que no podían pagar la electricidad, y esto había originado no solo la imposibilidad de vivir de una manera cómoda, digamos, sino incluso muertes porque se habían creado muchas estufas caseras que por su mala combustión habían provocado, como decíamos, muertes directas, una reforma sanitaria para que la sanidad vuelva a ser pública y universal. Este tipo de cosas todavía no ha dado tiempo para que se produzca una mejoría de la situación a niveles macro, digamos, pero sí que se están empezando a adoptar medidas que son muy urgentes, como por ejemplo la creación de un bono de una tarjeta con la que las personas más empobrecidas puedan acceder en los supermercados, puedan comprar en los supermercados comida, etcétera. Es decir, no se ha revertido ni mucho menos la situación, pero sí que es verdad que se están empezando a dar pasos en ese sentido.
¿Y cuál es la percepción de la gente o qué impresión tiene la ciudadanía griega sobre estos primeros pasos? Yo me refiero a los pasos más mediáticos, por ejemplo, a Varoufakis, ¿no? Esas reuniones, esos planteamientos del gobierno de Syriza ante la Troika o las instituciones, como se dice ahora. La impresión de la gente, ¿cuál es? Que está plantando cara, que no está traspasando esas líneas rojas de las que hablaba, que está cediendo. ¿Qué impresión hay? Imagino que un poquito de todo.
Sí, obviamente no hay una impresión unánime como en ningún país, la opinión pública como en todas partes es variada, plural, pero todas las encuestas señalan un apoyo enorme al gobierno de Tsipras y concretamente a Varoufakis. Varoufakis, como sabéis, se ha convertido en una figura mediática a nivel mundial, tanto por su sex appeal como por su capacidad o por la percepción de que es capaz de plantar cara a las políticas de austeridad, como decíamos, no tanto porque haya conseguido una flexibilización de los criterios por parte del Eurogrupo, por parte del Banco Central Europeo, porque esto es algo relativamente habitual, sino porque esta flexibilización se está dando fruto de un conflicto político, y esto sí que es algo novedoso. Es decir, las instituciones europeas han flexibilizado innumerables veces los criterios en cuanto al déficit, en cuanto a los números que se plantean. Al Estado español, por ejemplo, le perdonar entre muchas comillas, claro, 25.000 millones de euros desde hace más de 2 años, para que esto no provoque un malestar social aún mayor o que no aumente digamos, el descrédito de la clase política. Pero lo importante es que Varoufakis y Tsipras lo que están consiguiendo es que la modificación de los criterios no sea por este criterio, sino a través del conflicto. Evidentemente, pues también se da una percepción de que Syriza es muy consciente de que Grecia es un país muy pequeño y que solo Grecia no lo va a poder. Pero en junio, que es cuando realmente va a venir la negociación importante, que es cuando se acaba la prórroga del crédito presente, pues creo que también el gobierno tiene muy claro que sin un gran apoyo popular, las medidas que está intentando impulsar no van a ser posibles.
Bueno, ahí está la fecha de junio. Hablábamos también de Varoufakis. La deuda, Ibai. ¿Qué resultados está dando la auditoría de la deuda griega? ¿A qué conclusiones se ha llegado y qué efectos positivos, voy a decir, ha tenido el hecho de haber hecho una auditoría? Es decir, bueno, ¿por qué estamos pagando tanto dinero a ciertas instituciones?
La auditoría acaba de comenzar. Estos días teníamos aquí, bueno, teníais, que yo no vivo ya aquí, pero teníais a Eric Toussaint dando unas cuantas charlas en Euskal Herria. Eric Toussaint es un politólogo belga que, como sabemos, es la referencia mundial en cuanto a deuda externa, que es la persona que se está encargando de dirigir, presidir la comisión, lo que se ha llamado la Comisión de Verdad sobre la Deuda, que es un mandato del Parlamento a una comisión internacional para que desarrolle esta auditoría. Esto se ha puesto en marcha esta semana, es decir, formalmente se constituyó hace un par de semanas y ahora se ha puesto realmente a funcionar, por lo que todavía los resultados no están. El objetivo de esta comisión es identificar las partes de la deuda que son odiosas, insostenibles, ilegales o ilegítimas, es decir, la parte de la deuda que Grecia debería impagar. Y se ha encargado a que esta comisión detecte esta parte, es decir, que identifique qué parte de la deuda es legítima y cuál no, para junio. No es casualidad que sea para junio porque, como decíamos, antes junio es el momento en el que las negociaciones con las instituciones europeas van a ser más importantes. Es muy importante la reunión de hoy, como comentabais, de Varoufakis con Obama y sobre todo con Draghi o con el Banco Central Europeo, pero tenemos que enmarcarlas dentro de los contactos previos para las negociaciones importantes, que son las que, como decimos, se producirán a principios de verano.
¿Y qué se va a producir? ¿O por qué es importante esa reunión de junio? ¿Qué está en juego en la reunión de junio y de qué se va a hablar? Porque es tan trascendental.
Tenemos que entender que la deuda no es únicamente un ejercicio contable en el que un país adeuda a una institución o a o a otro país un tanto por ciento, sino que sobre todo es el mecanismo por el cual determinadas políticas se imponen. Es decir, la deuda no consiste tanto en que Grecia deba, como dice de Guindos, 26.000 millones al Estado español, sino sobre todo qué políticas se están imponiendo pasando por encima de la voluntad popular a través de este mecanismo de chantaje que es obligar a un país como Grecia, tan pequeño como deuda, a estar destinando un porcentaje tan grande del Producto Interior Bruto a pagar la deuda. Por lo tanto, lo que está en juego no es tanto definir qué cantidad de millones de euros tiene que transferir en Grecia a otros países, sino sobre todo qué clase de políticas se están imponiendo a través de este mecanismo. Lo que está en juego y lo que se propone Varoufakis es revertir las contrapartidas que significan las privatizaciones y los recortes sociales que se han impuesto a través de la deuda en los últimos años por ejemplo, una reforma fiscal que haga que los ricos sean los que asuman esta deuda o que en la parte que no se destine a pagar la deuda se pueda destinar a políticas redistributivas.
¿Se puede comparar, Ibai, esa deuda que está ahogando a Grecia y también sobre todo a los estados del sur de Europa con la deuda que ha ahogado durante décadas a los países de la periferia o del tercer mundo, por entendernos?
Sí, claro. De hecho, Eric Toussaint insiste en que esto es algo o sea, absolutamente novedoso en la Unión Europea, ya que nunca se ha realizado una auditoría de este tipo, más que en los países por así llamados, tercer mundo. Es decir, Ecuador, Brasil, Bolivia, son los países que hasta ahora han desarrollado auditorías y a los que se les ha permitido, a través de este mecanismo, detectar las partes odiosas o las partes ilegítimas y ilegales de la deuda. Y, por lo tanto, es muy importante que se esté dando por primera vez en la Unión Europea porque es el mecanismo que durante muchos años el FMI ha utilizado en sus planes de ajuste estructural para imponer las mismas políticas que han sido impuestas en Grecia a través de los memorándums de la Troika.
Bueno, entrando un poco en el terreno de las contradicciones, ¿no es verdad que desde que Syriza empezó a coger fuerza y a convertirse en alternativa real de gobierno, se ha dicho, tú que estás en Atenas nos lo confirmarás o no, que las movilizaciones en la calle han bajado? Y me refiero con todo esto, no sé si en Grecia ha pasado, bueno, pues algo de que suele pasar en otros lugares, la izquierda llega al poder con el oxígeno de la calle, pero luego una vez en el poder es como si esa calle bueno, pues se quedase sin respiración en cierta medida, ¿no? Me refiero, bueno, a la cuestión de canalizar todas las fuerzas al ámbito electoral y debilitar la movilización, que es una cuestión que suele pasar no solo en Grecia, sino en muchos lugares.
Pues yo creo que aquí hay un par de cuestiones muy interesantes que hace de Grecia un caso un poco peculiar. Por un lado, que esto es absolutamente, esta receta que por desgracia se repite en muchos sitios, fue absolutamente cierto hasta 2012, que fueron las anteriores elecciones, y ahí no tanto la dirección de Syriza, sino sobre todo las bases del partido, hicieron una autocrítica muy fuerte porque pensaron, yo creo que de manera muy, muy sensata, que su focalización únicamente en las instituciones estaba dejando paso en la calle al crecimiento de fuerzas como Amanecer Dorado, que en el caso de Grecia, su crecimiento en los barrios populares, entre las capas más castigadas por la crisis de la población, tenemos que recordar que ni siquiera estamos hablando de un país, de una fuerza de nueva extrema derecha, digamos, como el Frente Nacional en el Estado francés o como otras fuerzas como la nueva derecha holandesa, etcétera. Amanecer Dorado son directamente nazis. Y es decir, es un partido neonazi que es la tercera fuerza y que había crecido, como decíamos, sobre todo hasta 2012, en base a ese abandono por parte de muchos sectores izquierdistas de la calle. En cambio, en 2012, después de esta autocrítica, esta reflexión como decía, no tanto de la dirección, sino de las bases de Syriza, lo que se produce en Grecia es un cambio de fase de la movilización en la que no se producen tantas movilizaciones en forma de manifestación, en forma de protesta callejera, sino sobre todo un montón de gente de movimientos sociales y de movimientos asociativos que pasa de producir movimiento a producir sociedad, es decir, a crear cooperativas, a garantizar los suministros que el Estado o el mercado no puede garantizar a la gente a autogestionar la sanidad para este 30% de la población que comentábamos antes que había quedado excluido. Solo en Atenas hay más de 40 clínicas autogestionadas por parte de profesionales de la medicina, de doctoras, de enfermeras, de auxiliares de enfermería, que están llevando a cabo una labor que es fundamental. Y esto está muy vinculado, aunque no es orgánico, digamos, con las bases de Syriza, tanto con las bases de la militancia como sobre todo con la gente que ha votado en el pasado enero a Syriza. Y esto hace también que el plan humanitario que el gobierno está impulsando sea una demanda directa y que no le quede más remedio, porque es algo que le demandan sus propias bases. Y esto crea también una situación muy interesante, yo creo, en el que este tipo de iniciativas que son autónomas, que no son gubernamentales y que no dependen tampoco del partido, de Syriza, tengan una relación de simpatía por el gobierno actual, pero de desconfianza. Es decir, una desconfianza amigable, entre comillas, es, valga la paradoja, que le dice al gobierno: nosotros te hemos apoyado, te apoyamos en la medida en que haga falta, pero siempre que tú cumplas con lo que te estamos pidiendo. Es decir, una exigencia de que el programa de Syriza sea cumplido, tanto por su gente, por sus militantes, como por sus simpatizantes, digamos.
Bueno, voy a cambiar de tema por avanzar en la entrevista, porque la verdad que tenía muchas preguntas preparadas, pero luego el tiempo es el que manda. Hablando de cambios que ha introducido Grecia en la Unión Europea, Ibai, que lógicamente ha traído mucho aire fresco, está también el de su autonomía o su soberanía, podríamos decir, en el ámbito de la política internacional. Eso de que reivindique, por ejemplo, el derecho a relacionarse con aquel socio que le parezca pertinente, por ejemplo, con un socio histórico para Grecia, como puede ser Rusia, por cercanías geográficas, económicas, históricas, por lo que sea. Bueno, es algo que choca, por ejemplo, con las políticas de la Unión Europea. Por cierto, justo hoy Varoufakis tiene esa recepción en la Casa Blanca. Estados Unidos es uno de los que presiona para que la Unión Europea no tenga relaciones, en este caso, con Rusia. En eso también marca la diferencia el gobierno de Syriza.
Sí, en eso y en otros cuantos aspectos. Curiosamente, esto lo hace sin dejar de tener relación con el Banco Central Europeo. Hoy mismo se reúne con Obama, ¿no? Como estábamos diciendo. Hay una paradoja aquí también. Por un lado, Syriza marca músculo o demuestra, digamos, que tiene otras alianzas posibles o que tiene otros caminos posibles, pero por otro lado, donde quiere dar batalla es en el interior de la Unión Europea. Es decir, no está planteando tampoco la salida ni del euro ni de la Unión Europea, porque cree que el problema no es un problema de Grecia, sino que es un problema común de Europa, y por lo tanto su objetivo no es desligarse, sino revertir esta Europa, ¿no? Cambiar esta Europa. Pero claro, para esto necesita demostrar que, si quisiera, tiene otras alianzas posibles. Y además, lo que quiere también es demostrar que puede utilizar su capacidad de veto. Ya lo hizo, hizo un amago respecto a una declaración conjunta de la Unión Europea respecto a Ucrania en marzo, no, perdón, en febrero, y también ha manifestado, por ejemplo, su intención de vetar el TTIP para Grecia, lo que significaría en la práctica un veto para toda la Unión Europea, porque un tratado internacional de este tipo no se podría aplicar con el veto de un país. Esto es algo que me parece muy interesante, porque, como decíamos antes, significa introducir en el corazón de la Europa neoliberal un conflicto político por parte de un país muy pequeñito, pero que puede producir efectos muy grandes.
Ibai, penúltima pregunta, telegráficamente, porque ya se nos ha agotado el tiempo. Has mencionado Amanecer Dorado. ¿Se ha conseguido parar a los neonazis en Grecia, su crecimiento? ¿Cómo está la cuestión en ese sentido?
Pues, por desgracia, no, todavía no. Es decir, el propio Varoufakis tuvo una frase que no sé si en otros países se entendió el alcance que realmente tenía cuando estuvo visitando Alemania, que le dijo al ministro Schäuble, al ministro de Angela Merkel. Creo que literalmente fue algo así como: yo esta tarde vuelvo a un país en el que la tercera fuerza es nazi, y ustedes tienen que decidir a quién ayudan y a quién apoyan, ¿no? Pues esto no fue algo estético, sino que fue una verdad dolorosa, pero literal. La tercera fuerza política es nazi. Y es verdad que no tienen tanta presencia en la calle como tenían antes, pero electoralmente no han sido derrotados, por lo tanto no podemos bajar la guardia.
Bueno, y termino con precisamente con la pregunta que has utilizado, Ibai, para resumir las charlas que estás dando estos días por Euskal Herria, ayer en Donostia, y hoy, si no me equivoco, en Bilbo, ¿verdad? Es la charla.
Sí, en el Icateneo a las 6:30.
Eso es. Bueno, en el tema de la deuda, en Grecia, Ibai, ¿vamos ganando?
Pues yo creo que dentro de, asumiendo muchas contradicciones y asumiendo que la política institucional nunca es sencilla ni blanco y negro, pero sí, y prueba de ello es lo que les escuece a los neoliberales, las palabras y sobre todo las acciones de Varoufakis y Tsipras y compañía.
Bueno, pues con este último mensaje tenemos que terminar ya. Pasan las 8:30 de la mañana. Ibai Arbide, ha sido un placer. Eskerrik asko. Torrengora arte.
Eskerrik asko zuei.